Damas y caballeros, todas las mañanas nos preguntamos, les preguntamos algo en referencia a alguno de los temas de actualidad que vienen en la tablet de Gistau. Hoy tenemos que hablar de aquellas revistas, especialmente a partir del año 75, que empezaron a publicar lo que antes las diferentes épocas de censura, primero más severas, luego mucho más ligeras, no habían permitido en España. Revistas, incluso las que en aquella época sortearon esas censuras, que andan guardadas por algún lugar en su casa. De repente usted abre un cofre y encuentra que sus mayores, siendo usted muy joven, tenían unas revistas que a lo mejor usted considera muy inocentes, pero que entonces tenían su picardía.
Hombre,
¿eh?
Que
vaya si tenían su picardía. O no, o ha sido usted, que aquí hay que ser valiente.
No, no vale, nada de pixelarse
no.
La cara.
No vale pixelarse, no, yo no, ya no, me no, he retratado no, hace no, un
ya,
rato.
Si además
no,
viene, no. Bien retratado, hijo mío.
Es más, yo he comprado esa revista contigo.
Hombre, claro.
Paseando por la Gran Vía. No, yo no la compré, la compró él. Salíamos de la radio.
Él miraba para
cuando
otro
trabajábamos
lado.
Salíamos en la SER, bajando por la Gran Vía en un kiosco que quedaba a mano izquierda.
Sí, señor.
Me dice, un momento. Digo, ¿qué te va a comprar? Y dice, no, la revista Super Tetas. Y digo, ¿pero de qué estás diciendo? Y digo, pero espérate, todo el mundo. Y entonces se la compra y dice, joder, ¿cómo?
Creía que me iba a comprar el Newsweek.
Claro, sí, el Le Monde Diplomatique.
Una revistita bajo el brazo.
Y a Goyo, ¿qué le compraste? El Super Pop.
Como soy tan pudoroso. Yo no, es que es verdad, yo no, a mí estas revistas tampoco me han vuelto loco, no tenía ni idea que existía Macho, Pen, Clima, Bazar, Lib, Louis, Penthouse, Playboy, en fin, pero vamos, que yo no, el Hustler, pero que yo no las compraba. No.
Pues no las ahora compraba. Hablamos de eso, si les parece bien, porque abrimos la tablet de Gistau. Hombre Gistau, buenos días.
Hombre, qué casualidad, es hora del trombón y aparezco. ¿Qué tal todos?
¿Qué dice tu tablet como paso a todos ustedes que nos van a contar algo ahora?
Bueno, yo quería dar
a través del 900 50 60 06, 900 50 60 06.
Quería dar un poquito de contexto a esta tendencia, la rijosidad en que enseguida pensáis cuando os ponen delante una revista con una portada de una mujer desnuda. La reacción no tiene por qué ser esa. Me refiero a Hugh Hefner, que ha sido un personaje colosal de la cultura popular del siglo XX y del ambiente de Hollywood. Inventó una fórmula en la que no sé muy bien si el erotismo era la coartada del contenido o al revés, pero la revista Playboy, yo recuerdo que es también la revista en la que escribió Hemingway, en la que escribió Mailer, en la que escribió John Updike, que publicó reportajes y series de reportajes increíbles. Y cuando terminabas de leer los textos largos, tenías como recompensa una foto, una foto estimulante de las famosas conejitas, de las famosas Playmates. Sí. Hoy he leído, cuando leí la noticia de que Hugh Hefner, con 91 años, había muerto rodeado de sus seres queridos, di por sentado que murió rodeado de conejitas, porque es lo que él más amó en su vida. Se casó con tres de ellas, convirtió las famosas fiestas en la piscina de Hugh Hefner en un acontecimiento de Hollywood. Un acontecimiento un poquito ensombrecido últimamente, porque en la investigación de Bill Cosby se ha sabido que algunos de sus abusos se cometieron durante el transcurso de aquellas fiestas, en las que algunas mujeres eran drogadas y abusadas, lo cual es bastante poco gracioso, aunque muy adscrito al mito orgiástico de Hollywood y de sus aspectos más negros. Esta revista, efectivamente, de la que Tom Wolfe, por cierto, decía que era la única revista que se debía leer con una sola mano. No sé por qué. No sé si Tom Wolfe quería aludir a algo. No me atrevo a indagar. Pero insisto que fue una... Igual que Hustler, la de Larry Flynn era como el reverso tenebroso de Playboy, porque sí era pornografía pura y dura, sin ningún tipo... Playboy tuvo su importancia editorial. Tuvo, y además supo congregar a grandes autores. O sea, una revista en la que ha escrito Hemingway, nos ponemos de pie, nos ponemos firmes, y no puede ser solamente una revista para pajilleros, con verdad. Pero ellos siempre dicen que tuvieron un gran inconveniente, que el erotismo, cuando ellos empezaron a publicarlo, formaba parte de un descubrimiento, de algo misterioso, de algo casi sutil, y con todo eso acabó Internet, por supuesto. El propio Hugh Hefner dijo, cuando al alcance de dos botones de ordenador tienes el porno más desaforado y bestia que te puedas imaginar, mi revista ha dejado de tener sentido. Sí. Incluso él rozó la ruina, puso su casa en venta, de hecho la vendió con la condición de que le dejaran morir ahí, y se la compró su vecino, que es un magnate griego. Y Playboy intentó reinventarse varias veces, incluso durante un tiempo suprimió los desnudos, pero la vulgaridad, la tosca vulgaridad de Internet y el acceso al porno que te permite Internet terminó con la idea de Playboy. Ahí feneció.
Pero Playboy era no excesivamente, era una revista muy cool.
Sí. Es que no era porno, sí,
es que ay, las fotografías estaban muy cuidadas.
Sí, era muy cool, muy limpia, muy agradable. Sí. No es la ordinariez que yo te digo,
claro,
que no. A mí es la que me gusta,
sí,
mucho.
Ha sido más del Lip.
El Lip ha sido una gran revista.
Y cambio a Hemingway por Luis Cantero.
Y había una revista francesa. Hombre,
así te ha ido la vida.
¿Recordaréis el Louis?
Sí, esa era fina. Esa
era fina también. Sí,
era,
sí.
Fina.
¿Has visto? Porque muy inspirada, a mí me gustaba el erotismo más artístico.
Con, claro, fotos a lo Mapplethorpe muy cuidadas. Sí, que es que eso no es porno.
Algunas veladas, tal, no. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.
De hecho, lo miramos los intelectuales, las, claro, fotos estas, sí, sin, claro, ver erotismo, claro, en ellas.
¿Sabéis? Os voy a contar una anécdota. Antonio Álvarez Solís fue director de Interview.
Sí, otro ejemplo de emulación, ¿ves?
Pues Antonio Álvarez Solís contaba que donde más Interview se vendían era en el aeropuerto de Madrid o en el de Barcelona para hacer el vuelo Madrid-Barcelona al puente aéreo, uh-huh, o Barcelona-Madrid. Pues bien, él lo cogía constantemente y no veía ningún Interview, no veía a la gente leyendo el Interview. Cuando un día se fijó y la gente compraba el periódico y dentro del periódico, como el periódico tenía las páginas amplias y grandes, llevaba metido un Interview para que no lo viera, para que no diera, mira, él salió leyendo el Interview. Y lo hacían así, curioso.
Interview fue un, hombre, periodísticamente Interview, hombre, magnífica. La de Antonio, en la de Albert Puga, en la de Manolo Cerdán especialmente. En muchas épocas ha sido una revista intelectualmente, periodísticamente muy sólida.
Una investigación tremenda.
Exactamente, sí, grandes trabajos de investigación, sí, el tiempo, tremendo, de Teresa Viejo y otros más. Ojo, con Interview.
Pero esta combinación justamente de un intento periodístico, cultural, de grandes reportajes, con el erotismo suave, pues es lo inventa Playboy, la revista que inventa eso es Playboy. Porque Hugh Hefner venía de Esquire, que es otra de las grandes revistas americanas, y mantiene el espíritu de Esquire, pero le añade las conejitas. Y la fórmula es un pelotazo, como ha habido pocos.
O sea, claro, usted tenía que, 7 millones de que guardar o tenía que tapar alguna de esas revistas. Por ejemplo, mi Mari José compraba el Abrótano Macho.
No, la verdad es que no, sí. O sea, si la de.
Una revista de caniches, tal vez, porque estás con los perros.
No, pero no, hombre, sí, vamos a ver. No soy de revista, yo prefiero la animación. Pero, puestos en cuestiones de erotismo, yo he sido muy de las películas de José Frade.
Claro, pues, hay que lavarse la boca.
Aquí, exactamente. Sí, sí. ¿Eh? Cerezo ha seguido bien su estela. No, mi padre compraba algunas, sí, alguna descubrí. Mi padre era muy aficionado a Susana Estrada.
Yo era más de África para.
Eran bastante explícitas las.
Era la musa.
Claro.
La del pecho de Tierno Galván.
Exactamente, exactamente. Y entonces, pues nada, pues imagínate, una chica sola en casa, no tenía más hermanos, mi padre tenía un despacho y una llave que cerraba ese despacho. Y era la aventura de mi vida. Y entonces ahí fue donde descubrí las revistitas estas que hacía Susana Estrada. Que yo fue la primera vez que vi a un tipo mantener una toalla de baño en cierta parte de su cuerpo. Uh-huh. Y aquello me impactó, me dejó.
La oreja, ¿no?
Ah, exacto.
¿Eso te impacta?
Pues yo no lo había visto entonces, chicos. No. Yo tenía no sé cuántos años.
¿Pero una toallita de mano o un
una toalla de baño, he dicho? Creo que es.
Empapada,
bastante,
además.
Bastante
empapada,
explícito, ¿no? Lo empapada. Que he dicho, es una toalla, bueno, de baño.
Más revistas de la época, la revista Climax, me recuerda a Jandrín, y la moderna Private.
Sí. Private era muy famosa. Private. Luego estaba Macho, una revista rarita. Bazar.
Y los cómics eróticos, que también tuvieron un momento mucho, sí, de apogeo.
Sí.
Sí, te lo digo en serio.
Hombre, y, joder, revistas, sí. Y revistas que no eran Barrabás, como antes mencionaba Carlos, que era deportiva, ¿no?
Era,
y
llevaba, magnífica, era, de deporte, era y todo, maravillosa revista de deportiva, cómic, especialmente cómics, todo,
sí,
era cómics.
Sí, todo era cómics.
Pero os dais cuenta de que hablamos de publicaciones que prácticamente todas han desaparecido, han sido arrasadas por internet.
Es lógico.
Por, ¿no?, el clic, por el, bueno, botoncito.
Ahora se están vendiendo y a buen precio, decía Carlos. Y si abre usted un cofre y encuentra estas revistas, véndalas. Véndalas, que por internet se están vendiendo para coleccionistas y a precios interesantes. No las tire usted.
Pues, si les parece, hablamos de ello en el 900 50 60 06. Un momento. ¿Cuándo va al dentista, le da más importancia a un buen diagnóstico o a un buen presupuesto? En Vitaldent lo tienen claro. Estudios personalizados, tratamientos de calidad y los mejores profesionales. Todo con el mejor presupuesto y servicio de financiación. Pida su consulta en el 900 373 333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en Vitaldent.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Y qué más asuntos hay en la tablet de Gistao?
Mira, para que no nos acusen de ser frívolos y de tener una pasión excesiva por el erotismo, voy a darte una pequeña noticia relacionada con la naturaleza, con la zoología, algo científico. Y te voy a hablar de algo que me ha impresionado esta mañana, que son las hazañas de la aguja colipinta, que es un pajarito capaz de volar 17.600 kilómetros haciendo una sola parada. Es decir, según lo que he leído, tiene más autonomía de vuelo que un Boeing, solo para practicar el coito. Y luego vuelve, ha hecho un kiki rápido y luego vuelve otra vez otros 17.600 kilómetros al hábitat de donde procedió. Él está en Nueva Zelanda y de repente siente como un instinto, una necesidad de reproducirse. Es normal, todos los varones en algún momento queremos dejar un legado, queremos dejar a alguien que nos suceda. Entonces la aguja colipinta se pone a volar, a batir las alas, y llega, con una sola parada, insisto, llega hasta Alaska. En Alaska, pues no sé dónde van las agujas colipintas a ligar, alguna arboleda.
Al lugar de Alaska, de las colipintas.
Entonces ejecuta la acción, con, me lo imagino con cierta rapidez, porque no a la aguja colipinta tampoco le imagino una devoción sensual muy prolongada. Termina y regresa otra vez. Entonces yo, más allá de que admiro esta vocación por la paternidad, porque me imagino que el deseo no tiene nada que ver, lo que me imagino debe ser terrible es ser una aguja colipinta, volar 17.600 kilómetros y al llegar al lugar no ligar.
¿Y qué tiempo?
No gustar a nadie.
Eso lo hizo un amigo mío.
Volar 16.600 kilómetros
en avión.
Hombre, ya.
Pernoctó y se volvió a Madrid.
Cada uno hace lo que puede, hijo mío.
Fue a Río de Janeiro, claro. No es broma. Conoció una muchacha, se enamoró en un aeropuerto, en el de París, volvió a España. Hizo la maleta, se piró en el primer vuelo que encontró a Río.
Lo tenía garantías, ¿no?
Estuvo una noche y regresó al día siguiente.
Es que lo de las garantías es importante. Un amigo mío, cuando tenía una primera cita, siempre preguntaba muy amablemente las posibilidades de que la fiesta acabara con un triunfo erótico, porque en función de eso elegiría un restaurante u otro. Dice, si vamos a triunfar, yo te invito a una buena cena. Pero si tú me dices que no tengo ninguna posibilidad, vamos a un restaurante de clase media, porque tampoco es cuestión de invertir en una noche fracasada.
¿Y no será que la aguja no será que la aguja colipinta macho se va a 17 para que no la pille la aguja colipinta hembra?
No, si la hembra está en Alaska, es que tampoco sé por qué viven tan separados.
La legítima se refiere.
La legítima,
no, pero la legítima,
claro,
está en Alaska también. Si es que están los machos en Nueva Zelanda y las hembras en... Lo cual es una formación de vida estupenda durante todo el año hasta que te viene el deseo de reproducción, claro.
Ya. Y el otro asunto de...
Bueno, quería, antes de pasar a las llamadas, yo quería rendir, hablando de los años 60 y de los años 70, con el pretexto de Playboy, quería rendir un gran homenaje a los Rolling Stones, que ayer estuvieron en Barcelona.
Señor.
Por lo visto dieron un concierto fabuloso. Los Rolling Stones han desobedecido aquel consejo que les dio un periodista en los años 60, que era el de morir todos juntos cuanto antes en un accidente de avión, porque eso les consideraría. Eso lo han hecho otras bandas, lo hizo Lynyrd Skynyrd, por ejemplo. Los Rolling Stones se negaron, han decidido envejecer en el escenario, y ayer dieron un concierto fabuloso. Creo que el Pirata estuvo. Ayer me lo crucé en el pasillo y me dijo que iba para allá.
Y
la verdad es que es una de las bandas eternas que están en nuestra memoria sentimental, que están en nuestro proceso de madurez y que nos vamos legando las generaciones de una a otra. Porque el concierto de ayer, por lo que me ha dicho alguien que asistió, estaba lleno de chavales. Chavales de los que no ha conseguido secuestrar el ritmo latino, el despacito, que siguen teniendo una cierta devoción por el rock. Y que se fueron a ver a los Rolling Stones, cuyo concierto, por cierto, en La Habana, Carlos, no sé si tú coincides con una visita tuya, pero el concierto de los Rolling Stones en La Habana, del cual hay un documental que hizo creo que Scorsese, es uno de los acontecimientos culturales del final del siglo. Qué pena que no fuera precursor de la caída del castrismo, pero bueno, por lo menos sí fue una ventanita de libertad,
sí,
que
sí,
se abrió,
sí,
a los cubanos,
sí,
en ese,
sí,
parque en el que pudieron, bien, ver una banda de la que, con la que fantaseaban, pero la que nunca habían visto.
En unos años determinados de la revolución estaban prohibidos.
Claro.
Uh-huh. El rock
casi
era...
todo el rock.
Sí, sí, casi todo, bueno, el rock.
Yo tengo mi teoría con respecto a eso, ¿eh? O sea, yo no creo, vamos a ver, cada vez imitan mejor, en mi teoría, ¿eh?, a los Stones, los que van por detrás de los Stones. Es decir, los que cantan por detrás en el concierto. Porque el guitarrista no puede tocar bien porque tiene los dedos con artrosis, entre otras cosas.
Pero da igual, si él no hace riffs, él sigue llevando el ritmo. El sonido de los Rolling Stones sigue siendo el mismo.
Claro. Sí, pero
lo
por
que
eso...
no hace que riffs es riffs, pero no sí, pero, que es lo que pero, te exige una...
No, pero,
sí,
pero lo que yo quiero está decir... Está claro. bien traído.
Claro.
Pero efectivamente, mira, los Beatles se retiran, creo que ya lo contábamos, en el año 63 de espectáculos en diario, porque eran incapaces de reproducir en directo el sonido disco, de sus discos. Que eran. Estos les da igual. Estos llevan detrás una banda de 15 tíos.
Claro.
Ellos por delante y los 15 tíos detrás. Y el soporte musical de los 15 tíos es imprescindible.
Claro.
Pero el sonido Stone sigue siendo el mismo.
Esa
guitarra arrastrada que pasa en el blues, sigue sonando igual.
Pero ellos lo que hacen es aparecer por delante, creo, y poco más.
Claro. Otra cosa es que Mick Jagger se vaya apareciendo a...
La voz de Jagger es la voz de Jagger. Sí, ya, pero... Sí. Mick Jagger canta, no es un tío haciendo de Mick Jagger detrás del escenario.
Jagger es el que, hombre, siempre el cantante...
Y es el que se mueve.
Es el que aguanta, básicamente.
Vamos a ver, este tío, ¿qué edad tiene exactamente?
70 y algo ya.
70 y algo. Un tío de 70 y algo, corriendo por un escenario como este pavo, que sigue bailando como siempre, que sigue moviéndose así durante 2 horas y media, macho. O sea,
hace poco tuve ocasión de almorzar con un músico que fue telonero de los Rolling Stones en España, y que me cuenta que terminó el concierto de los Rolling Stones y cuando él volvió al hotel, su habitación era contigua a la de Mick Jagger. Y que cuando pasó por delante de la puerta, a las 2, 3 de la mañana, a la hora que fuera... escuchó que la banda se había juntado en la habitación de Mick Jagger para seguir tocando después del concierto
hasta
que, y amaneció y seguían tocando ya en un plan más íntimo con sus guitarras acústicas, lo que fuera.
Claro, qué bien. Sony 26, esas revistas, ¿usted se acuerda de esas revistas? ¿Usted me las contaría? 900 50 60 06. Entre tanto, ay, aquellas revistas que leíamos, que leían los anteriores a nosotros, que a veces había que guardar debajo de, o entre el periódico, o debajo. A mí me gustaba mucho ir con el Supertetas blandiéndolo aquí. En,
sí, claro.
Sí, reivindicativo.
Del, reivindicativo, ¿no?
Que la vez escondido dentro, ¿no?
Sí, que la vez escondido dentro. Porque tenía un algo de oye, pero además con hacerlo acompañar del Le Monde Diplomatique, claro, o alguna cosa de esas, ¿no?
Es que además en la portada del Superteta salían señoras, como su propio nombre indica, con unos pechos descomunales.
No me digas.
Ya, pero
¿qué
digo
me
en la
dices?
Portada. O sea, que la portada en sí misma ya era muy llamativa.
No, pero que llamándose como se llamaba, Goyo. Sí. O sea,
era para disimular, que luego salían segadoras de césped.
Claro, imagínate.
No, pero tú no sabes lo que era aquello.
Claro, y ¿se lo ha descubierto usted a alguien de su familia? ¿Le descubrieron a usted? ¿Usted andaba con ellas? ¿Las guarda como un tesoro? Pues yo ahora pienso si yo los tengo guardados, los Supertetas, porque es un tesoro, evidentemente. Pues si mis hijos la encontraran, pues se reirían mucho.
Seguramente,
¿no? No iba a ser sorpresa para ellos. Sí, sí. Ninguna sorpresa.
Es que todo eso los niños lo tienen hoy en internet, pero a lo bruto.
Claro, a lo bruto. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Pues nada, aquí.
Permítame que recuerde que estamos en el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Cuénteme, señora, cuénteme.
Pues mire, yo soy de la generación de los 80. Y le descubrí a mi padre, le descubrimos mi hermano y yo, la Penthouse.
El Penthouse,
sí. Nos quedamos, porque tú imagínate dos niños que sus padres se han parido, se quedan solos en casa, empiezan a trastear. Vamos a mirar a ver lo que hay encima del ropero. Allá que nos miramos encima del ropero y no encontramos eso. Mis padres súper rectos, ellos veían dos rombos en la tele, a la cama, ni un beso, allí no se veía nada. Cuando de pronto no encontramos eso, mi hermano y yo la soltamos corriendo otra vez los altos roperos. Nene, esto es malo, ¿eh? Esto no es bueno. Esto es malo, nene. Allá que llegamos a los pocos días otra vez, ¡pum!, la cogimos. Y empezamos ya a mirarla, ya con más calma. Y mi hermano decía, Marta, cierra eso, que a mí me está doliendo la barriga, ¿eh? Que esto es malo. Esto es malo, esto tiene que ser pecado, porque esto no es bueno, mira.
¿Y el Penthouse? ¿Qué es lo que llevaba aquel Penthouse que abrieron?
Uy, mira, aquello era horroroso, Carlos. Aquello era tremendo, aquello era, pues, es que no quiero hablar brutamente. Aquello era en plena en plena primera foto, pues la parte de la señora, la parte del señor, y de aquella manera allí sin miedo ninguno.
Pero el penthouse era como el Playboy, más o menos.
No.
Un poco más bestia,
¿no?
No. Era más valiente, ¿eh?
Sí, muy valiente, ¿eh? Ya te digo, dos niños que nunca habían visto eso y de pronto se encuentran.
¿Y supieron sus padres que ustedes habían encontrado el penthouse?
Pues posiblemente se estén enterando ahora si me están escuchando por la radio.
Un saludo.
¿Qué había, un número o varios?
No, había varios.
Ah, amigo.
¿Y cree usted que eran más de su padre que de su madre?
Pues no, sería de mi padre es muy modosita. Quiero pensar eso, no quiero pensar otra cosa.
Ya tiene conversación sería para muy este bueno, domingo.
Sería muy bueno hablar con el padre o con la madre, claro. Porque esto, efectivamente...
No, es que nos vamos a quedar con el come-come y claro, no sí. Puede ser.
Secretos claro. Familiares que van aflorando.
Atención, padres de Marta, estamos en el 900-50-60-06.
Cuente su verdad.
Cuente su verdad. ¿Qué hacía ese Appenhau en el altillo del armario del dormitorio? ¿Qué hacía? Yo la recuerdo, vamos, tampoco como una revista.
Igual es otra.
No, para ti era
Penthouse. Igual es otra, ¿no? Yo la que recuerdo era Penthouse.
Es que, no existe la Penthouse. Este es Penthouse.
Pero es más bonito, como
no
lo ha dicho Marta.
Salían,
como lo ha dicho Marta, es mucho mejor.
Salían desnudos muy explícitos. Y con las partes pudendas.
Era un Playboy más atrevido.
Más atrevido, sí, sí, sí.
Pero sin llegar al porno duro.
No, que va.
Pa.
El Penthouse tiene una sección muy buena de relatos eróticos que mandaban los oyentes. Bueno, los lectores.
Fíjate, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Qué contamos?
Pues eso digo yo.
Yo bien, ya muy viejo, pero bien.
Nada, amigo,
vamos a ver, yo estoy a 77 años, pero bueno. Uh-huh. Y es que en el año 55, con un amigo mío que estudiamos de los Maristas, nos fuimos a pasar la Semana Santa a San Sebastián. Por cierto, en el talo que puso Franco Magnífico a San Sebastián en aquella época. Uh-huh. Y luego nos fuimos a San Juan de Luz y a Biarritz. Y ahí nos compramos la revista que se llamaba Paris Hollywood. Sí. Ustedes no se acordarán de ella, porque son muy jóvenes.
Pues de esa no me acuerdo yo.
Pues se vendía en Francia, se llamaba Paris Hollywood. Pero lo curioso es que además las partes pudendas, como ustedes dicen, estaban afeitadas. O sea, eran unas señoras totalmente desnudas, pero sin nada.
Es raro, sí, en aquella época.
Sí. Y entonces nos las trajimos a Madrid... Y me la llevé al colegio a los Maristas. Yo estudié a los Maristas de la calle en Chamberí. Y entonces la saqué para enseñar a los amigos. Entonces el hermano Laurentino, me acuerdo que paseaba por los pasillos, pues me vio con las revistas. Y estuve un mes paseando por los pasillos del colegio de los Maristas sin poder entrar en clase.
Compitas, ¿y qué pasó con las revistas?
Pues las llevé a casa, las escondí y luego ya se perdieron. Ya no las volví a ver más.
Pues es no, una pena.
Es una pena, porque era una revista muy curiosa. Se llamaba Paris Hollywood, porque claro, estoy hablando del año 55.
Claro, es que el año 55. Y las señoras espatarradas con...
Ay, sí, venga.
Con el cono sur...
Afeitado.
Sí, era raro porque en aquella época era Gorilas época. En la Niebla, era una cosa. Sí. Pero te voy a decir una cosa, el Paris Hollywood lo menciona Serrat en una canción, no sé si es en Mi Niñez o en una de estas, sí.
Cunillet de Bellut, en Conejito de Terciopelo.
No, en una en castellano, porque me lo sabía yo.
Porque la entendí.
La entendí principalmente.
En Cunillet de Bellut es un fotógrafo. Que le canta a una muchacha que es el conejito de terciopelo y le dice las fotos que te he hecho yo para el Paris Hollywood.
Y en Mi Niñez creo que también. Voy a hacer memoria un poquito. Vamos, sigue hablando.
Me parece que en Mi Niñez no.
Mira, voy a cantarla.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Bien, bien. Bueno, yo he vuelto a la melancolía, ¿no? Mira, yo quería comentar, ¿no?, que muy poca gente lo sabe, pero como habéis hablado de coleccionistas, lo pueden comprobar en la primera página. Soy de los pocos privilegiados que durante 4 años hacíamos la composición del Playboy en Penthouse, porque se hacía en España. La versión en española se hacía en la empresa donde yo trabajaba. Entonces era divertido porque, bueno, yo tenía amigos en aquel entonces, tenía 18 años. En aquel entonces era divertido. Ibas en el metro y mientras que todos llevaban lo que trabajaban, el panadero llevaba pan y demás, pues claro, te ibas a tu casa con el Playboy y el Penthouse, ¿no? En concreto. Y claro, la gente miraba... Y luego curiosidades, ¿no? Porque claro, son profesiones, ya lógicamente ya no existe la composición ni la fotomecánica de antes, ¿no? Pero es era curioso, la gente ni se imaginaba las horas y horas de retoque que tenía una Playmate. Una Playmate tenía aproximadamente pues unas 25 o 30 horas de trabajo para poder llegar a sacar los fotolitos de esa revista. Y después la parte de la composición, que es la que yo hacía, era divertida, porque bueno, eran galeradas y galeradas de escribir aventuras y todos los textos estos que tenían eróticos. Y la verdad es que luego todo lo usabas, ¿no? Luego todo lo usabas. Tenías mucha más imaginación.
Porque usted era el que confeccionaba los textos eróticos.
Yo era un teclista de los que hacíamos las galerías y la fotocomposición. Yo trabajaba en una empresa que ya no existe, se llamaba Tecfa, en Barcelona. Y ahí se hacía todo lo que era la parte española de la fotocomposición y la fotomecánica del Playboy y del Penthouse. De todas las que habéis nombrado, esas dos hacían aquí en Barcelona.
Qué maravilla, ¿no? O sea, ¿y tiene usted una buena colección?
Pues sí, la verdad es que tenemos una muy buena colección y grande. Fueron 4 años muy buenos de mi vida, muy buenos de la empresa donde estaba, que era lo mejor de toda España. Y bueno, ahora cuando estáis haciendo esto, pues madre mía, si hay alguien de nuestra empresa que esté escuchando...
¿En qué año?
Han pasado tantos años.
¿En qué año fue? ¿En qué año tenía usted la revista?
Esto yo estuve entre el 86 y el 90. Recién salido del colegio, pues era de lo más grande trabajar en una empresa de este tipo.
Claro, de hecho,
las artes gráficas es conocidísimas.
Echando las extras como loco.
Nada.
Como un niño trabajando en una chocolatería.
Nada.
Qué pelotazo, ¿no?
Claro.
900506006. ¿Qué tal, Juan María? Buenos días.
Bueno, buenos días.
Buenos días,
estamos, la mañana es apasionante, desde luego, porque a mí me ha traído tres cuestiones que no sé por cuál de las tres empezar. La primera es recordar al Casino de Osuna, una institución con más de 150 años, que en los años 80 decidieron un grupo de socios comprar el Interview y llevarlo a la biblioteca. Aquello fue un debate intensísimo dentro de los socios.
Qué bonito.
Imaginaros... Esos señores con cubana, los tirantes, el puro, haciendo casi cola, porque allí había gente, se llegaba un tío, se sentaba en el sillón, cogía el Interview y se deleitaba allí con las carnes de aquellas mujeres, y los demás prácticamente que esperando a ver si termina fulanito con el Interview contra yo ahí hartajo. En fin, aquello fue, para mí, fue un recuerdo de aquella época bastante, bastante divertido, el cómo señores de Misa de 12 se tragaban el Interview y aquellos pósters desplegables hacían así, blum, y lo abrían y se los hincaban entero allí, lo veían perfectamente y comentaban, fíjate cómo está esta criatura. Yo era el ABC allí al lado, el Alcázar y lo otro, y al lado la señora allí.
Aquello era.
O sea, que el Casino Osuna, aquello era divertidísimo. Después tengo otra anécdota que me ocurrió a mí con mi actual mujer, con la cual celebré ayer los 20 años de matrimonio, y es que yo ya me casé un poquito talludito, de forma que tenía otro amigo soltero que en casa de su madre guardaba unas cuantas de revistas, no porno, sino, vamos, de estas así de medio pelo, tipo Liv, tipo cosas de este. Y dice, oye, Juan María, guárdame esto en tu casa que no quiero que mi madre me encuentre la revista, total, que yo la guardé en mi casa y me olvidé de ella allí debajo de una cama. Claro, como yo vivía soltero, cuando fui a casarme, mi santa esposa se hizo cargo del domicilio conyugal y empezó a ordenar aquello. Claro, cuando sacó la caja aquella y empezaron a salir revistas de tías en pelota, pues mi mujer decía, pero macho, ¿tú a qué te dedicabas en tu vida? Yo te juro por Dios que esto es de fulanito de tal que me las ha dejado aquí en depósito. En fin, aquello también tuvo su gracia. Y para rematar, por mi formación militar, pues en la época que estuve estudiando en Madrid, en una academia militar, pues allí dormíamos 40 tíos en dormitorios de 20 literas, quedando con 17 años, y estaba todo el mundo como la pistola al coyote, y además allí no se comía nadie una rosca. O sea, los tíos de mi generación hemos andado totalmente tiesos, absolutamente de todo. De tal forma que allí había uno que tenía un poquito más de dinero y compraba un Interview. Macho, y el Interview pasaba de cama en cama y te veis a los tíos sin pudor ninguno irse para el cuarto de baño con el pijama puesto y su Interview debajo del brazo. Y volvía después con una cara de desahogo, tío, y estaba el otro, periquito, oye, que yo, dame el Interview. Bueno, al final de la semana, el Interview estaba completamente trillado y hecho una auténtica piltrafa, hasta que a la semana siguiente volvió otra vez el perico de turno a comprar el Interview y otra vez pasaba por las 20 literas de aquel dormitorio. Así que la mañana esta me retrotrae a recuerdos absolutamente adorables, entrañables,
adorables
y encantadores.
Bueno, te voy a decir. Letra de mi niñez. Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo. Y un París Hollywood prestado y mugriento, escondido entre los libros.
Ah, pues sí, tiene razón.
Tiene razón, ¿eh?
No, hombre.
Estos detalles a él no se le escapa.
La memoria Camp.
Esas cosas no.
La memoria Camp.
Conillet de Bellut.
Espera, porque en
Tito,
Conillet.
Conillet.
Ya verás, Conillet
de...
De
Bellut,
Bellut, sí, aquí está, letra.
Naranjo, tu catalán es una fábrica de independentistas.
Lo sé.
Bueno, ahora tú lo vas viendo. Mientras yo hablo con David. Buenos días, David.
Hola, buenos días, David. Digo, Carlos. Perdón. Un lanzallamas. Oye, mira, te cuento. Mira, a mí es mi hermano y mi primo. Nos bajábamos pues todos los domingos a coger la bici al garaje y tal. Y un día nos dimos cuenta, pues, tres montañas de revistas que habían allí. Mi abuelo ya fallecido, ya empezamos a sacar Hustler, Penthouse, Playboy,
Arsenal.
Y venga, y dale que te pego. Y todos los domingos, los dos padres, no, nos bajamos a arreglar las bicicletas. Claro, ya llegó un domingo y llegamos allí y ni una revista ya. Todas habían desaparecido. Pero claro.
¿Pero eran revistas cerdas o eran elegantes?
Eran de todo, eran de todas, vamos. Tenía chicas con, vamos, unos pechos. ¡Burr!
De los tuyos.
Las supertetas no había, no, vaya, no cuadraba la época. Pero una tristeza cuando desaparecieron esas revistas. Tú imagínate, chiquillo con 10, 12, 13 años allí, claro, todo aquello es un mundo.
Ya ni bici ni nada.
Lo que menos arreglaba.
O sea, y eran de su abuelo.
De claro, su abuelo. Era de mi abuelo fallecido ya, a suponemos, claro, porque esa era la casa de mi abuelo. Y esa, pues estaban en lo alto, el garaje, llena de polvos. Hasta que lo encontramos nosotros, pues suponemos desde siempre que ha sido de mi abuelo, claro.
Joder, el abuelo.
Es decirte que la canción menciona el él y el Vogue, pero para nada el París, querido.
Claro, lo que hablas de la Hasselblad. La máquina de fotos,
sí,
la
Hasselblad. Y el Harper Bazaar también.
Y el Harper Bazaar. Pero no cita el Paris Hall.
No, y ¿sabes? Snoopy también lo menciona. Pero ya que menciona cosa,
¿Qué tal, Josep? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo
compañía?
Anda? Digim.
Bueno, sí, te llamo desde un pueblo que se llama Aitona, que lo conoces, de la provincia de Lleida.
Sí, señor.
Y bueno, era para comentarte un poco, vamos a hablar de los años 70. Yo hice la mili en el Ejército del Aire de Zaragoza y los que teníamos servicios especiales teníamos acceso a la base americana, que es conjunta. Y en aquel tiempo, bueno, imagínate, los años 70 por ahí no había revistas de ningún tipo. Total que cuando nos íbamos a la base americana nos metíamos en las papeleras y ahí, bueno, desde interview para arriba de todo tipo de revistas, cogíamos las que nos daban la gana, las llevábamos al cuartel y, bueno, nos las repartíamos por ahí con los compañeros y por la noche, bueno, no veas tú cómo funcionaban todos.
Pero, ¿qué había? ¿Tocamientos?
Tocamientos, bueno, chirridos de sommier.
Ah, eso quiere decir que con autoexcitación de algunos soldados.
Se ve.
Exactamente. Además, nos llevaba al pueblo que, bueno, que te voy a contar yo, revistas de este tipo ni por asomo, y con los amigos, bueno, cuando se las dejaba o se las regalaba, claro, pues contentísimos ni que les hubiese dado el mejor regalo.
Qué importantes han sido estas revistas en la vida castrense, ¿eh?
Sí.
Pero porque en la vida castense no.
Pues fíjate que yo sí que recuerdo, estaba en la facultad, por lo tanto era el año 75, recién muerta la oprobiosa, y en el bar que había al lado de la facultad, que era un bar pues, muy agradable, estaba el camarero pasando el trapo, y dijo, bueno, tremendo lo que va a ser esto. Y digo, ¿qué pasa, Daniel? Dice, mira esta revista. Y abrí una revista, y era una revista en la que a una actriz de la época de África Pratt,
sí,
por ahí, se le abría un poquito más la camisa y se le veía la areola del pecho derecho con la camisa medio abierta.
Eso no se veía nunca.
claro.
Sí, sí, bueno, se empezó a ver. Claro, claro. En ese momento. Y digo, Mara Meva, ¿cómo esto es yo? Oh, señor. Para que vean ustedes.
Sí, ¿cómo eso, el primer desnudo integral que hubo fue María José Cantudo en la película aquella que se llamaba...
¿La Lozana Andaluza?
No, la Lozana Andaluza.
No, no era el Felpudo, era cómo se llamaba.
No, el Felpudo no se llamaba la película, La Trastienda.
¿La película se llamaba El Felpudo? La Trastienda.
Pero La Lozana Andaluza también sale desnuda.
No, pero La Lozana Andaluza, perdóname, y ahí te meto goles cuando quiera, no es de María José Cantudo, es de María Rosario Mayo, perdóname. Italiana, no, que metía un poquito loco.
Esos temas me retiraría Goyo.
No quiero competir, que me venía a la memoria Lozana Andaluza y era La Trastienda, es verdad, es donde celebró Pelillo, vale.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo va eso?
Muy bien, mira, te quería comentar que, bueno, la revista Lib, yo la compraba cuando estaba haciendo BUB, más o menos. Era como una revista clandestina, no me atrevía a llevarla a casa. Recuerdo unos reportajes de Javier Pérez Camacho, que es un periodista que hacía reportajes de provocación en la calle, del que nunca más he vuelto a saber. Y también la columna de Susana Estrada, que era un icono de la transición, como sabes, y escribía de temas de sexo, de sus espectáculos. Y antes de Javier Pérez Camacho, creo que el pionero de ese reportaje provocación, al que tú conociste, Luis Cantero, que para mí ha sido un periodista de referencia y que murió hace 5 años.
Para mí también. Primero ha sido un gran periodista y un gran tipo. Yo le quería mucho a Luis, mucho.
Sí, yo estuve en casa de su madre haciéndole la última entrevista en Santa Coloma, en un piso modesto. Y también contarte que en Playboy un familiar mío, Rafael Espinosa, fue el delegado de la revista en Barcelona, ¿no? Uh-huh. También fue jefe de prensa de Fomento del Trabajo y escribía en La Vanguardia, hacía entrevistas, pero lo curioso es que fuera delegado del Playboy, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y el grupo Lib de qué grupo era? ¿O era un grupo aparte?
El grupo Lib yo creo que era del grupo Z, porque... Muchos de los que escribían en interview estaban también en la revista Lib, ¿no?
Sí, podía ser del grupo Z, porque Supertetas era del grupo Lib también.
Sí, que además Lib, como recordarás, también hacían espectáculos en una discoteca que también presentaba Luis Cantero, que se llamaba discoteca Lib, en la calle Pelayo.
Sí, ¿verdad? De eso no me acuerdo yo, fíjate.
Sí.
Luis Cantero presentó un programa en Telecinco que se llamaba Las chicas Chin Chin, que decía la chica de fresa y decía plano y se abría la camisa, ¿no recuerdas?
Sí, hombre.
Es que realmente es goles en esto
naranjo, sí. Es verdad que no tenemos nada que hacer. No tienes competencia, chaval.
Es alucinante.
Hay que reconocerlo. Las cosas como son.
Gracias, Rafael. Un abrazo muy fuerte, José.
Un abrazo, Carlos.
José Rafael Palomar. ¿Qué tal, Lucila? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Un saludo para todos y un abrazo especial para María José, que soy una forofa suya.
Muchas gracias, señora.
Así está muy bien.
Era las colecciones estas que antiguamente tenían algunos señores, muchos, y entonces yo me di cuenta ya muy tarde, cuando en los muebles cerrados con llave en el garaje, y después veía yo que mis nietos entraban, se quedaban allí medio oscuro, yo no sabía qué era, y ya me di cuenta, digo, a ver, que yo vea, porque yo sabía que mi marido coleccionaba marcas,
autodefinido,
sopa de letras,
sopa
de letras, muchos libros, porque he leído muchísimo, y bueno, tengo cantidad de libros buenísimos de todos los estilos, digamos, ¿no? Y entonces cuando yo veía aquello de todos los chiquillos, además me di cuenta que hasta el chico entraba, digo, ¿esto qué es? Yo voy a ver qué es lo que hay aquí, y es que estaba en un mueble que viejo ya, bueno, hecho polvo, y los leads, los interviews, y todo eso con las tías en pelota, muchas que viven todavía. Algunas han muerto ya, pero claro, sí, claro, y entonces todas hasta allí, pero en pelota con todas sus cosas suyas propias, sin nada. Entonces ya yo me di cuenta de aquello y dije, aquí hay que echarle llave a este mueble. Claro. Yo no lo he querido tirar, disculpe, yo no lo he querido tirar en recuerdo, pero eso está cerrado en llave para que ya otros niños más pequeños no lo miren, que son, hombre, claro. Aunque hoy día en la televisión y los tablets y los móviles hay de todo, pero bueno, que en mi caso no ocurra eso.
Claro, en fin, porque sí. Porque digamos que usted no lo hubiera sospechado de su esposo.
No, porque era muy intelectual, le gustaba mucho leer. Y ya digo, vi últimamente lo muy interesante tenemos, bueno, yo qué sé, yo no sé ni la cantidad desde que empezó el muy interesante. Y claro, yo ese tipo de revista no me lo imaginaba.
Fíjese, para que vea usted, ahora los niños ya esas revistas las encontrarán muy inocentes.
Los niños son muy listos y sabe que tiene por aquí mi abuelo.
Claro. Tienen bautizada esa caja como Super Yayo.
Dice de algún fondo de alguna que ya se habrán muerto. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.